Radio Universidad de Chile presenta Salud a la Vena. Todo lo que usted necesita saber de salud lo conocerá en este programa, Salud a la Vena, junto al doctor Alejandro Cabrera. Invita Clínica Beintec, sus piernas en buenas manos.
Clínica de Varices Beintec presenta Salud a la Vena, con el doctor Alejandro Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Salud a la Vena, su programa de difusión científica con los últimos avances en medicina, cirugía, genética y todos los aspectos médicos o de la medicina y de sus distintos coadyuvantes o equipos médicos para que usted cada día tenga una noción mejor de cómo va la medicina, de los nuevos avances, de las nuevas técnicas de diagnóstico, de, por ejemplo, los nuevos tratamientos de medicamentos, las nuevas técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas. Salud a la Vena ha sido un programa realmente nuevo, con una visión y una difusión científica a la altura del público general para que podamos entender mejor la medicina, la compleja medicina de este siglo XXI. Hemos tenido participantes en nuestro programa de distintas especialidades, desde la medicina estética, cirugía plástica, pasando por la medicina de la mujer o la ginecología, medicina un poco del hombre o la urología, pasando por aspectos de urgencia, la contingencia del COVID-19, etc. Ha sido un programa con muchos invitados interesantes, donde hemos podido aprender sobre nuevos aspectos de la medicina, donde todos, incluido yo, he podido aprender muchas cosas nuevas, psiquiatría infantil, epilepsia, aspectos neurológicos, nuevas dietas, etc. Ha sido muy interesante y espero que el programa de hoy también les guste, con una invitada especial, donde vamos a hablar de temas que son sobre un órgano que es el más grande, curiosamente, que es la piel. La piel, ya les voy a presentar. Bueno, ustedes saben, yo soy el doctor Alejandro Cabrera, soy director de Clínicas Beintec en Chile. Beintec es una marca americana que se dedica exclusivamente al tratamiento de las venas. Son centros médicos ambulatorios donde se realiza básicamente el estudio diagnóstico de las enfermedades venosas, es decir, en general las varices, pero también las trombosis, las tromboflebitis, venas notorias, venas mal ubicadas o que están en lugares en que no nos gustan, o también algunas malformaciones vasculares en el sentido de hemangiomas venosos o arteriales, donde en el fondo hoy en día con nueva tecnología podemos abordar todas estas nuevas enfermedades basadas en un diagnóstico preciso, un diagnóstico mucho más acucioso gracias a la nueva tecnología. Son clínicas Beintec porque hay distintos centros en Santiago y también en provincias, ya en Chile. Clínicas dedicadas a la flebología. Término que me gustaría que de a poquito vayamos incorporando, la flebología, que es el estudio de las venas. Es una nueva especialidad en Estados Unidos y en los países desarrollados. Pues bien, vamos a ir a un intermedio musical. Muy bienvenido a esta hora de la tarde y ya volvemos.
Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car, the little children laughing him behind his back. Yeah.
Ya estamos de vuelta después de este intermedio musical. Como siempre digo, muy bienvenido a esta hora de la tarde. Siempre nos eligen buenas canciones, además, ¿sí? No sé por qué, pero tenemos un espectro de música muy interesante y habitualmente muy, muy bueno. Como les decía al principio, Veintec auspicia este programa. Veintec es americano, con sede en Texas, en San Antonio, Texas, Estados Unidos, y en Chile desde el año 2003, gracias a una licencia exclusiva para Chile y Sudamérica. Así es que vamos ahora a escuchar algunos consejos de Veintec que tienen relación con la contingencia, porque durante este periodo el teletrabajo ha sido una de las, probablemente, de las variaciones en la forma como trabajamos más relevante y más dramática, que obviamente tiene muchos beneficios, pero que también tiene algunos inconvenientes, y uno de ellos es el sedentarismo. A propósito de eso, escuchemos qué nos dice Veintec.
El teletrabajo es algo extraordinario, pero tiene un problema: el sedentarismo. Esto significa una disminución del retorno venoso hacia el corazón, es decir, el retorno de la sangre hacia el corazón y una alteración de la circulación. Para ello, un ejercicio muy simple es el que les voy a mostrar con algo de imaginación ahora. Usted se pone de pie y se empina, es decir, se para sobre la punta de los pies. Eso hecho 20 veces, 3 veces al día, va a evitar que esté tan sedentario y va a mejorar su retorno venoso. ¿Y qué mejor? ¿Se acuerda de nosotros? Veintec en la mañana, Veintec al mediodía y Veintec en la tarde.
En Clínica de Varices Veintec innovamos en tecnología para cuidar su salud. Llámenos al 23-263-2515 o reserve su hora en veintec.cl. Síganos en redes sociales a través de Facebook e Instagram @veintechile. Clínica de Varices Veintec, sus piernas en buenas manos.
Y bueno, amigos, ya estamos de vuelta después de este intermedio musical. Estamos para presentarles ya a nuestra invitada de hoy, que es una invitada especial, la doctora Michelle Robles. Ella se formó como médico en la Universidad de Chile y como especialista en dermatología en la misma casa de estudios, así que es de la casa, Radio Universidad de Chile, y es diplomada en docencia. Además, trabaja en Clínica Opia en Centro El Alba, en Santiago, y es la jefa del Departamento de Dermatología de la Clínica Indisa. ¿Cómo estás, doctora? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bien, Michelle. Mira, la dermatología realmente es una tremenda especialidad, porque aunque muchas veces uno no lo cree, la piel es el órgano más grande que tenemos.
Así decía mi profesor.
Es el órgano más grande que tenemos y, en cierta forma, uno de los más descuidados, doctora.
Sí.
Hoy en día quizás se ha creado más conciencia. Yo te quería preguntar, en primer lugar, ¿cuáles crees tú que han sido estos últimos 20 años, si lo miramos como siglo XXI, los principales hitos o avances de la dermatología?
Yo creo que la dermatología es una especialidad relativamente nueva, que ha ido desarrollándose mucho a partir de la inmunología, a partir de la alergología, y ha ido derivando en distintas subespecialidades que antes no existían. Entonces el conocimiento primero de la enfermedad ha ido avanzando mucho. Los nuevos medicamentos que han salido para muchas patologías que teníamos sin tratamiento ha sido impresionante. Y la tecnología, tanto de los métodos diagnósticos, ha sido una tremenda revolución. Sobre todo los últimos años empezó a haber un examen que se llama dermatoscopía, que empezó a ser muy engorroso y finalmente se fue haciendo hasta portátil, y es un celular que se aplica con una especie de microscopio que uno anda trayendo en el bolsillo, y se sacan fotos a los pacientes, se controlan muchas lesiones pigmentarias, y eso ha sido, yo diría, una de las grandes revoluciones, porque es un manejo muy barato, muy asertivo, y nos ha permitido hacer diagnósticos muy precoces de cánceres y además evitar sacar muchas lesiones que uno sospechaba al ojo, porque la lupa aumenta lo que ve. En cambio, este aparato que inventaron los alemanes no solamente aumenta lo que ve, sino que ve hasta dermis papilar, o sea, ve mucho más allá, y tiene una serie de patrones que se van estudiando y se van viendo qué son benignos, qué son malignos, y nos ha permitido también ahorrar cosas quirúrgicas que antes uno sacaba lunares o sacaba lesiones para hacer diagnóstico, y en realidad ahora se pueden hacer muchos diagnósticos solamente con el dermatoscopio.
Esto es una herramienta del dermatólogo de los últimos años.
Sí.
Prácticamente es de uso rutinario hoy en día ya.
Sí, todos los dermatólogos actualmente se forman en dermatoscopía. Yo, como soy más antigua, yo en la universidad yo no estudié dermatoscopía, tuve que estudiarlo después porque uno se va quedando atrás. Y la doctora Susana Puig, que es de Barcelona, ella es como la que más ha hecho dermatoscopía en el mundo, y uno hace muchos cursos allá. Pero la verdad es que ahora es de uso rutinario, y todos los dermatólogos tienen un dermatoscopio en su bolsillo. Uno ya no concibe la consulta si uno no tiene un dermatoscopio. Uno ya no puede ver a ojo desnudo. Uno se siente como que no hizo nada, tiene
ahora,
que verlo.
Lo interesante es que este aparato y la tecnología, porque Salud a la Vena, que es este programa, es justamente de esto, de los nuevos avances tanto en medicina como en la tecnología. Tú me dices que esto no es simplemente una lupa, sino que es una luz prácticamente.
Es como un microscopio.
La doctora nos va a mostrar ahora cómo funciona este aparato aquí.
Existen distintos modelos, por supuesto, distintas marcas.
Y lo tienes integrado a tu celular, ¿verdad?
Celular. Este ¿ya? Celular.
Sí.
Y este es el dermatoscopio.
Sí.
Que está con esta cámara. Entonces tú prendes la luz y vamos a ver una lesión.
Claro, la doctora me está mostrando, se está enfocando su propia piel y la lesión se ve con un aumento y una resolución impresionante. Tomó una foto la doctora.
Bellos. El pigmento, se ve la distribución del pigmento. Estos son patrones pigmentarios.
Claro.
Y se ven la piel, la célula, la escamación.
Qué impresionante. O sea, es una resolución mucho mayor a una lupa, obviamente.
Claro, porque la lupa es grande. Esto es mucho más. Esto es como ve en profundidad. O sea, mira, aquí ves vasos sanguíneos.
Así es.
Una lesión pigmentaria asociada a vaso sanguíneo. Lo bueno es que tú puedes grabar
y,
la imagen para poder controlarla, si queda alguna duda, ver la evolución de los
así
pacientes.
Así es, o sea, es diagnóstico y seguimiento.
Y seguimiento.
Pero lo interesante que dices tú es que esta dermatoscopía le va a ahorrar al paciente, a muchos de ellos, lesiones que antes tú quedabas en la duda y ibas a una biopsia, hoy en día no te cabe duda y no necesitas biopsiarla.
Sí, ha sido, o sea, para nosotros como método diagnóstico impresionante, y también para el paciente uno lo puede seguir en el tiempo y lo puede diagnosticar con mucha certeza lesiones benignas y malignas.
Claro, ahora, o sea, hacer la diferencia entre una lesión benigna y maligna.
Si antes uno podía operar a paciente, ese es un... una verruga, se ven así.
La doctora me está mostrando distintas imágenes, es bien apasionante porque es muy visual, pero a la vez, como ella dice, constituye prácticamente un área de estudio especial en los dermatólogos, porque hay que acostumbrarse a los distintos patrones que tienen estas imágenes.
Es un carcinoma vasocelular.
Y me está mostrando ahora incluso cómo se ve un cáncer. Muy impresionante, doctora. Yo no sabía, algo había escuchado de dermatoscopía, pero en realidad va asociada a la consulta dermatológica hoy en día.
No, esto es...
Y en cuanto a medicamentos, tú también mencionaste de que había algunos avances con nuevas terapias, por ejemplo.
Están toda la terapia biológica,
yeah,
que se usa ahora para psoriasis, los medicamentos biológicos.
Ya. Yeah.
Y se usa para dermatitis atópica severa, enfermedades que antes no tenían mucho tratamiento. La terapia biológica vino a revolucionar todo eso. Incluso inmunoterapia, anticuerpos para los melanomas avanzados, que no se les podía ofrecer nada a los pacientes, ahora
mira,
se les puede ofrecer algunos tipos de tratamiento.
Ahora, en psoriasis, que es esta enfermedad tan rebelde, esa es la sensación que todos tenemos, que esto que empiezan a aparecer estas escamitas con eritema es enrojecimiento, y que es muy rebelde, tú dices que tenemos nuevos tratamientos, nuevas opciones.
Sí, la terapia biológica han dado muy bien. Obviamente no está indicada para todos los tipos de pacientes. La mayoría de los pacientes andan bien con tratamiento tópico. Pero en aquellos pacientes donde tienen psoriasis más extensa en el cuerpo, que no andan con fototerapia, no andan con medicamentos como metotrexato, existe la terapia biológica que antes no existía.
¿En qué consiste esta terapia biológica?
Son medicamentos que se colocan inyectables, el paciente se hospitaliza y se hospitaliza una vez al mes en general, y por lo menos durante unos 3 meses, 4 meses. Y lo más interesante es que la remisión puede ser de 1-2 años después de la administración de este medicamento. Y lo mejor de todo es que muchas ISAPRES ya lo están cubriendo dentro de sus planes de salud.
Te iba a preguntar justamente sobre todo estos nuevos avances, tienen código y por lo tanto tienen cobertura.
Sí.
Ahora, ¿cuál, doctora, no puedo dejar pasar la entrevista sin preguntarte cuál es la causa de la psoriasis? ¿Se sabe ya un poco más de eso?
Es una enfermedad multifactorial, con base genética.
Ya.
Hay un gen que se hereda, pero no basta el gen, necesita un factor ambiental para gatillarlo. Y ese factor ambiental se cree que es un superantígeno, que tiene que ver con alguna bacteria, que el paciente se encuentra durante la vida con él, porque puede uno debutar de psoriasis de recién nacido hasta la adultez,
uh-huh,
y desencadenar una respuesta inmunológica que hace que se active el gen. Por lo tanto, no siempre está presente en la siguiente generación.
Ahora, doctora, yéndonos a la dermatología en general, también lo que hemos visto es que muchos dermatólogos han incursionado en el área estética. Hoy en día, en un centro como Clínica Opia, que es una clínica reconocida más bien de estética, la proporción de enfermedad o patología dermatológica versus estética, ¿cuánto es más o menos o es solo estética?
Lo que pasa es que la Clínica Opia está más orientada a estética, porque tenemos más equipados los instrumentales para eso, tenemos todos los tipos de láseres y trabajamos con cirujanos plásticos, por lo tanto estamos muy ligados a la estética. Pero también vemos patología, yo diría que vemos como un 30% patología y un 70%
aquí,
estética.
Pero también en Clínica Opia se ve patología, qué interesante.
Sí.
Y por lo tanto, eso también es otro mensaje, donde Clínica Opia en ese sentido también entonces, cuando es patología, tendría cobertura de las ISAPRES.
Claro, sí, como cualquier consulta.
Como cualquier consulta. Ahora, ¿qué es lo nuevo en estética, doctora, en dermatología?
O sea, lo que ha venido a revolucionar la estética son los láseres.
Los distintos tipos de láseres.
Existen dos tipos de láseres en general, los de luz. Los láseres de luz lo que hacen, filtran una longitud de onda del espectro de la luz visible. Y esa longitud de onda filtrada la capta un cromóforo específico en el cuerpo.
Cromóforo, digamos, es el que es la partícula que lo absorbe, que
claro,
absorbe la luz.
Por ejemplo, el vaso sanguíneo lo capta la longitud de onda 1064, por lo tanto,
el si 1064,
yo le paso a un paciente un láser vascular y solamente va a la luz la va a captar el vaso sanguíneo. La melanina la capta el 540 nanómetro, entonces yo le paso un láser de luz al paciente por toda la cara, pero solamente le va a captar la melanina ese
láser.
Así es. Y la otra opción es que uno tenga láseres que se llaman ablativos, que son láseres que destruyen la piel, que producen una quemadura controlada. Eso hace que la piel genere mucho colágeno y la piel se retraiga y se produzca un fotorejuvenecimiento a partir como de estos láseres ablativos, que es como hacerse un peeling pero muy profundo. La ventaja que tiene este tipo de láseres ablativos, que es una quemadura controlada, es que la recuperación es muy rápida, porque la el láser uno va como quemando la piel a cierta distancia y va a permitir que cada cierto punto entre disparo y no disparo hay una piel sana que se vaya recuperando a partir de eso. Por eso es que la recuperación es rápida. Y eso también sirve para cicatrices, para marcas, para elasticidad, para generar efecto tensor. En general, la actualidad uno generalmente combina láseres, ¿ya? Porque ninguna cosa, sobre todo en estética, ni botox, ni relleno, ni nada mejora todo de un paciente. Entonces uno va combinando distintas técnicas.
Claro, son terapias que se llaman multimodales, donde claro. Uno usa distintas técnicas con un solo objetivo. Uh-huh. Qué interesante, doctora, porque esto de... Yo tenía algunos antecedentes del láser ablativo, pero no entendía muy bien, pero tú lo dices claramente, es como una... quemar la piel en forma controlada.
Claro.
Y al producirse, se produce como una costrita entonces de la piel.
Lo que pasa es que se produce un disparo a una cierta distancia que está controlada. Lo que se controla en los parámetros no es la distancia entre un punto de la quemadura a otro. Lo que se controla es la profundidad del disparo. Entonces tú disparas y el láser, ese hoyito está en el fondo quemado y la piel que queda entre medio está sana. Por lo tanto, la regeneración celular se produce rápidamente a partir de la piel de al lado. Por lo tanto, genera costas que son imperceptibles porque la verdad es que son muy pequeñas. Y depende también la intensidad del láser para lo que uno quiera lograrlo. Existe una intensidad muy suave que se llama velo de novia, que eso lo hacen las novias en los 5 días antes de casarse, que es como un peeling un poquito más profundo, recuperación muy rápida, donde la piel queda muy bonita para las fotos, el maquillaje, y que la profundidad es muy suave. Y existen los láseres ablativos. Lo más ablativo es el láser CO2. El láser CO2 produce mucho colágeno, mucho efecto tensor, pero es un láser invasivo, muy invasivo. Y se hace en invierno, requiere una cierta preparación del paciente, pero es una sola sesión, por ejemplo.
Ah, muy ya. Bien. Bueno, qué interesante conversación. Estamos con la doctora Michelle Robles, dermatóloga, jefa de del Departamento de Dermatología de Clínica Indisa y dermatóloga de Clínica Opia. Vamos a ir ahora a un pequeño alto con algunos consejos de Radio Universidad de Chile y ya volvemos. ya estamos de vuelta después de estos consejos de Radio Universidad de Chile con la doctora Michelle Robles, dermatóloga de la Universidad de Chile, formada en esta casa de estudios, así que de la casa, como les decía recién. Vamos a seguir en el apasionante tema que estábamos, doctora, con el rejuvenecimiento. Usted me dice que con estas técnicas de láser ablativo se logra un efecto de rejuvenecimiento. ¿Podría explicarme un poquito más cómo es eso?
Lo que pasa es que la idea del envejecimiento es que uno produzca un envejecimiento armonioso. No es malo envejecer, pero envejecer con dignidad y en forma armoniosa. Por lo tanto, según cada paciente tú le vas a ofrecer, según la piel y según el tipo facial, y según lo que el paciente también le interesa, es que qué quiere y qué se le puede ofrecer. Pero en general, los láseres lo que intentan hacer como una armonización facial, ¿ya? Entonces uno va combinando distintas tecnologías, porque si el paciente tiene muchas manchas, por ejemplo, y esa piel está muy opaca, y yo le hago un láser ablativo y no le saco las manchas y le hago efecto tensor y mejoro la piel y tensa, pero está lleno de manchas, no luce tampoco, como el cuerito, claro. Como uno dice, el cuerito estirado pero manchado, tampoco se ve bonito. Entonces, en el fondo, hay que ofrecerle distintas técnicas, y ninguna técnica dura si no tiene un cuidado facial, una rutina diaria al paciente, que eso es lo otro que también cuesta.
Implica una disciplina del paciente también.
Claro, porque en el fondo los pacientes piensan que un láser o una tecnología le va a solucionar el problema, y no es así. Uno mejora mucho, pero no, para mantener el efecto tiene que tener una rutina diaria el paciente.
Ahora bien, doctora, llevándote un poco a la piel como nuestro gran órgano que nos defiende y nos separa del ambiente, ¿cuáles dirías tú que son los principales cuidados que uno debe tener con la piel en las distintas edades también?
O sea, básicamente la piel hay que limpiarla. La gente no tiene la costumbre de limpiarse la piel con algún producto de limpieza. En general la gente solamente se echa agua en la ducha. Pero el agua no es suficiente solvente para sacar la suciedad. Entonces hay que usar jabones. El jabón va a depender del tipo de piel del paciente. En general los jabones normales andan perfecto, y hay que usar el agua. En general la gente tiende a ducharse muy largo y el agua, no considera que el agua de este país es muy dura, y la piel se humecta con el ambiente en un 90%. La humectación de la piel depende solo del ambiente. Por lo tanto, si uno tiene la piel seca y vive en un clima seco y el agua de nosotros es dura, aquí en Chile uno debería ducharse corto, en general niños y adultos, agua no muy caliente, usar jabones que no sean muy agresivos, no usar jabones desinfectantes, por ejemplo, en la ducha. Gente, estos jabones como antibacterianos son muy fuertes.
No es necesario.
No es necesario. Salirse de la ducha, empaparse con la toalla, secarse bien los pliegues para prevención de hongos, pero el resto de la piel no secarse bien. Dejarse la piel un poco húmeda y colocarse una crema. Cualquier crema humectante en general, depende de la edad.
Crema humectante.
Las cremas lo que hacen, funcionan atrapando moléculas de agua. Por lo tanto, si yo me seco muy bien la piel, que es lo que hace la mayoría de la gente, sobre todo las mamás con los niños, que las secan con secador de pelo.
Incluso, claro, claro. Incluso hay una conducta. Mira, cuando yo voy al gimnasio, ahí los caballeros tratamos de secarnos muy bien la piel porque decimos que si no se nos irrita la piel después del gimnasio. Somos obsesivos con secarnos mucho la piel.
Pero la zona de pliegue está bien, porque ahí la flora comensal es predominio de hongos, ¿ya? Entonces en el fondo, en la zona genital, entre medio de los dedos, los pies, la axila, eso hay que secarlo bien. Pero los brazos, la pierna, el abdomen, el tronco, solamente empaparlo. Y echarse crema, porque las cremas funcionan atrapando moléculas de agua. Por lo tanto, lo ideal es echarse crema máximo 5 minutos después de haberse duchado, para que el agua que se juntó en la ducha no se evapore y la logre atrapar la crema y la meta hacia adentro de la piel. El medio interno aporta un 10% a la hidratación de la piel. Es un mito urbano que la gente dice,
hay que tomar mucha agua.
Exacto, la gente toma mucha agua y en realidad la gente dice, no, él no toma agua, por lo tanto tiene la piel seca. Un 10% de verdad, el 90% lamentablemente ambiental. Entonces, ese paciente o se va a vivir a Caribe o se echa crema si se queda en Chile. No hay mucha alternativa.
Ahora, ¿nos influye el clima también?
El clima, 90%.
De todas maneras.
Sí.
Mira,
ambiental.
Y, doctora, y con respecto al, al envejecimiento, ¿qué pasa con uno, con la piel del hombre o la piel de la mujer después de los 50 años? ¿Qué podríamos, hay algo más que agregar en el cuidado de la piel?
Lo que pasa es que lo ideal sería que uno partiera antes de los 50 años.
Porque primer punto.
La verdad es que los 50 años ya como que la suerte está echada. Uno está cosechando lo que sembró. El envejecimiento cutáneo depende de tres factores. Uno, hormonal, que tiene que ver con que las hormonas, en general los estrógenos, mantienen el colágeno. Por lo tanto, la lasitud se va perdiendo con los años porque uno va perdiendo hormonas. Entonces, la perimenopausia en las mujeres es un factor muy importante de envejecimiento. Otro factor importante de envejecimiento es la edad, el factor cronológico, que es muy genético. Por eso que cuando antiguamente se decía que había que ver a la suegra para ver si uno se casaba o no, es verdad.
Qué divertido.
Es verdad, hay que ver a la suegra, porque el envejecimiento, el 30% es genético, ¿ya? Y el otro envejecimiento es el fotoenvejecimiento, que depende de la luz. El sol, la gente asocia sol a la playa, pero la verdad es que más que el sol es la luz, ¿ya? La mayoría de la radiación ultravioleta está compuesta por UVA. La UVA corresponde al 98% de la radiación ultravioleta, que es capaz de atravesar vidrio y la produce en toda la fuente de luz artificial, computador, televisor, tubo fluorescente.
Ah, mira.
Y eso causa el 98%, atraviesa vidrio y causa fotodaño, que se produce, se traduce finalmente en arrugas y manchas, porque destruye la fibra elástica, las fibras colágenas, y producen pigmentación tardía. Entonces uno se va arrugando y manchando con esta luz.
Claro, no significa que me puse al sol. O sea, también me afecta en invierno.
Exacto.
A pesar de que haya poco sol, porque en realidad el concepto es la luz, entonces, no el sol.
Entonces la gente cuando tiene 50 años, en general la gente, yo te diría que la piel maltratada o no cuidada o descuidada aguanta bien hasta los 35 años. De los 35 años en adelante ya empieza a jugar la genética. Y si uno tiene mala genética, de los 40 ya está mal. Así, destruido, ¿ya? Si tienes buena genética, ya 45, todavía vamos que se puede, ¿ya? Pero en realidad a los 50 ya, si no te cuidaste, ya el envejecimiento cronológico está. Por lo tanto, la gente consulta en general muy tardío. Cuando consultan precozmente y la gente se preocupa, lo mejor que pueden hacer uno es no fotoexponerse, por lo tanto el bloqueador es la mejor crema antiarrugas, y uno tiene que usar bloqueador en la mañana permanente, aunque no salga de la casa, no como para prevención de cáncer, si uno está pensando en el fotoenvejecimiento. La UVB no atraviesa vidrio y la produce en la fuente de luz artificial, y no la produce ningún televisor ni tubo fluorescente. No produce, no está producida en forma artificial, solamente en forma natural, pero constituye solamente el 2% de la radiación ultravioleta. Si uno quiere prevenir el cáncer o la quemadura solar, tiene que colocarse bloqueador para estar al exterior en sol. Y lo otro que es muy común, que la gente asocia al sol también como quemadura, y la verdad es que la radiación solar está compuesta además de otras dos cosas, de la luz visible y de los rayos infrarrojos. Entonces, cuando uno está en la playa, el día nublado y no hay sol, que la gente dice no había sol, resulta que la radiación ultravioleta es capaz de atravesar la nube. Lo que no es capaz de atravesar la nube es la radiación infrarroja.
Qué interesante,
Entonces el rayo infrarrojo queda atrapado en la nube y no da calor. Entonces yo tengo frío en la playa. Y la típica consulta de quemadura solar un día nublado, que el paciente llega quemado y uno le dice, pero ¿cómo no se puso bloqueador?
Porque no le dio calor.
Porque hacía frío. Claro, dice, Y dijo, sí, hacía frío, pero la radiación UVB atraviesa la nube. Entonces, ojo, al exterior siempre bloqueador. Y al interior depende de lo que uno quiera en la vida, como toda libre albedrío. Si yo quiero, no me interesa el fotorrejuvenecimiento, por lo tanto no me pongo bloqueador. Pero si yo quiero tener una buena crema antiarruga, el fotoenvejecimiento corresponde al 30%. Es un factor muy manejable que yo puedo detener.
O sea, pues controlarlo en parte con estos hábitos, digamos.
Claro.
Con estos hábitos. Y a propósito de hábitos, factores externos, doctora, como por ejemplo el tabaco.
Mira, hay estudios muy interesantes de gemelas donde se comparan las gemelas que fuman y las cuatro gemelas que nunca han fumado, y ahí se ve claramente, en muchas publicaciones, claramente el daño que se produce a nivel de la piel. Mira, yo te voy a buscar imágenes. Es, el cigarro es veneno, o sea, para la piel.
Estamos, o sea, ahí sí que estamos mal, con el cigarro, que es un factor que se puede controlar.
Años atrás salió una imagen en una revista de Inglaterra, que se llama New England, donde mostraban un paciente...
Estamos viendo imágenes con la doctora aquí, que en su computador nos muestra... ¡Ah, qué impresionante!
Mostraba un paciente que era camionero.
¡Ah, y tiene un lado, claro, entonces, el lado izquierdo de la cara!
El paciente está envejecido, pero mucho más envejecido...
En el lado izquierdo de la cara.
Al lado del conductor.
Que es el lado que le queda a la ventanilla, obviamente, en los que manejamos por el lado, todavía por el lado derecho, obviamente. ¡Qué impresionante!
Entonces, eso es la como simetría. La misma genética...
Claro,
ya, ¿y cómo afectó? El envejecimiento cronológico es, pero él lo aumentó.
Claro, se exacerbó con...
Con la radiación solar, ¿ya? Y lo otro es como...
Y ahora vamos a ver al respecto a las fumadoras, con, en gemelas. La entonces, que fumó y la que no fumó.
Imagina, la elastosis, la piel delgada, como lo que se llama envejecimiento con la piel en papel de cigarrillo.
Ah, sí.
¿Ya?
Sí, eso lo veo, ¿no?
El papel de cigarrillo, que la piel es muy delgada, algunas finas, una al lado de otra. Entonces, son gemelas y ahí se ve claramente la diferencia en la piel de una y la piel de la otra. Ella fumó toda la vida y ella nunca ha fumado.
Claro, ahí tenemos un factor externo y obviamente controlable, que es categórico en el envejecimiento cutáneo. Doctora, súper interesante, pero no puedo terminar esta entrevista sin que nos deje algunos tips respecto a cuáles serían las principales señales de alerta de cáncer de piel.
Mira, ahí yo tengo, yo creo que la gente está muy confundida, yo creo que nosotros no hemos sido capaces de alertarlos. Existe una gran clasificación en dermatología. Los cánceres de piel se clasifican en cánceres melanomas, que son los cánceres de los lunares, y los cánceres de no melanomas, donde son los cánceres de todas las otras estructuras de la piel que no sean un melanocito. Se hace esa gran diferencia porque el único cáncer que en general produce mortalidad es el cáncer de los lunares. Los cánceres de no melanomas en general no son mortales porque en general no metastizan. Ahora, ¿cuál es el problema? Los cánceres no melanoma son generalmente sintomáticos. Son los cánceres que crecen, cambian de color, sangran, pican, duelen. Entonces la gente en general consulta por los síntomas, pero son los cánceres que en general no los van a matar. En cambio, los cánceres melanoma, que es el cáncer de lunar, son asintomáticos.
Mira.
Ya, el lunar no pica, no duele, no sangra. Si llega a ser sangrar, picar y doler es porque la verdad que ya tiene infiltración
neural. Está más avanzado.
Está avanzado. Entonces, si yo quiero tener un buen control de salud a nivel dermatológico y hacer una prevención del cáncer más importante para la dermatología, que es el cáncer melanoma, no tengo otra opción que ir al dermatólogo.
Ir al dermatólogo. ¿A qué edad hay que ir al dermatólogo, doctora?
En general, por estadística, el pico de melanoma es entre los 35 y los 45 años. ¿Ya? Entonces uno tiene pacientes que tuviste salir,
¿sí?,
melanoma 2,2 milímetros.
Increíble, un hombre relativamente joven.
46 años.
Claro.
Y tiene un melanoma invasor.
Mira.
50% de mortalidad a 5 años. El paciente que tuviste. Claro. Entonces, es trágico, porque la gente no cree que se puede morir de un lunar de un milímetro, un centímetro.
Claro.
O sea, ¿cómo voy a morir de una cosa que mide un centímetro? Sí, produce mucha metástasis.
O sea, el énfasis está más que en buscar o esperar estos signos de alerta, en ir a la consulta dermatológica. ¿Y si hay parientes con esta enfermedad previa, tiene relevancia?
Sí.
O sea, la genética.
La genética importa mucho. Si uno tiene antecedente familiar directo es padre o madre con la enfermedad, o hermano, el control tiene que ser cada 6 meses. Pero si solamente tengo una cosa preventiva una vez al año, a partir de los 18 años yo debería controlarme los lunares. Los lunares no cambian tan rápido, por lo tanto con el dermatoscopio uno le da unos ciertos parámetros de sospecha, uno lo graba y va controlando al paciente y lo va viendo. Si va cambiando, uno dice, ya, ese lunar hay que estudiarlo. El diagnóstico de melanoma sigue siendo histológico. La dermatoscopía lo que nos ayuda es seleccionar a aquel paciente de riesgo y no operar los demás o poder en el fondo monitorizarlo más de cerca, pero no evita que en algún momento el paciente va a ir a biopsia igual. Pero es una gran herramienta para nosotros, que ahora es indispensable, impensable que alguien no tenga un dermatoscopio en su consulta. Es. Pero hay que controlarse a partir de los 18 años, así
es
como no va...
Es consulta médica.
Es que los lunares no hay otra forma.
Así es. ¿Ya? Muy interesante, porque en el fondo existe, muchas veces se promueve esto de cuando aparezcan signos, pero eso ya es tardío en realidad.
Es que si uno piensa en un cáncer melanoma, es muy arriesgado. El pronóstico va a ser muy tardío. Entonces, si yo quiero tener un melanoma in situ, que en el fondo está solo en epidermis, que no metastiza porque en la epidermis no hay vaso sanguíneo, yo debería sacarlo en piel y no esperar que entre a dermis. Y eso, el paciente en general es asintomático. En epidermis no hay invasión neural, por lo tanto no va a tener síntomas, no le va a doler, no le va a picar.
Así es. Ah,
y cuando es ya está dérmico, el pronóstico cambia demasiado.
Claro, eso referido a las capas de la piel. Bueno, doctora Michelle, ha sido una entrevista extremadamente interesante. Como siempre en la radio tenemos nuestros tiempos también, así que te quiero dar las gracias por esta entrevista.
Muchas gracias por la invitación, la pasé muy bien.
Sí, entretenido, te agradezco tu tremenda capacidad docente, muy apasionada la doctora. Vamos a ir a la música y ya volvemos. Y después de la música, ya volvemos en Salud a la Vena, después de esta interesante entrevista que nos ha iluminado sobre varios aspectos que teníamos un poco descuidados respecto a la piel. Bueno, y estando en la contingencia y siendo Veintec el auspiciador de este programa, a continuación vamos a escuchar algunos consejos de Veintec en relación a las varices, que también son una enfermedad silenciosa. Están ahí, uno a veces se hace un poco el desentendido porque no molestan mucho, pero en realidad las varices pueden tener complicaciones graves y por lo tanto sí es importante atenderlas a tiempo o en forma precoz, como prácticamente todo en medicina, algo que aprendíamos también en la entrevista de hoy. Así que vamos a escuchar a Veintec y sus consejos y ya volvemos. Las varices son una enfermedad circulatoria potencialmente grave, con síntomas y complicaciones muy serias. ¿Por qué tratarse las varices hoy en día? ¿Cuáles son los beneficios? En primer lugar, sentirse mejor y verse mejor. En segundo lugar, evitar que sigan aumentando. Y en tercer lugar, evitar las complicaciones eventualmente mortales que puedan tener las varices. Y en Veintec tenemos un modelo de atención que es único en Chile, con consulta, estudio diagnóstico, plan de tratamiento y presupuesto, todo en un mismo lugar, en una hora de atención. Usted no pierde tiempo y va a tener un estudio perfecto sobre sus varices. Cuídese y consulte a tiempo. Hay nuevas soluciones.
En Clínica de Varices Veintec, innovamos en tecnología para cuidar su salud. Llámenos al 23-263-2515 o reserve su hora en veintec.cl. Síganos en redes sociales a través de Facebook e Instagram @20chile. Clínica de Varices Veintec. Sus piernas en buenas manos.
Y después de estos consejos de Veintec, ya estamos para resumir el programa de hoy. Ya nos estamos prácticamente yendo. Ha sido una entrevista muy interesante con la doctora Michelle Robles, quien tiene evidentemente una tremenda capacidad de transmitir y educar. Ha sido sumamente interesante entender que el sol no es el sol, es la luz, porque en el fondo el sol, con sus rayos ultravioleta y sus rayos infrarrojos, estando nublado, claro, las nubes, como decía la doctora, logran capturar los rayos infrarrojos y uno no siente calor, pero los rayos ultravioleta sí traspasan y sí uno se puede, entre comillas, quemar a pesar de estar nublado. Entonces, de ahí la importancia del cuidado de la piel, que en el fondo viene en prácticamente un 90% desde afuera. Ha sido un programa sumamente interesante y hoy día, que estamos prácticamente en pleno invierno, uno podría creer de que no es relevante el cuidado de la piel, pero no es así. La luz solar, en el fondo, y los rayos ultravioleta traspasan las nubes, traspasan el vidrio, y por lo tanto sí estamos expuestos al sol a pesar de que esté nublado. Una enseñanza sumamente entretenida que nos ha dado hoy día la doctora Michelle Robles, de Clínica Opia. Cualquier consulta que ustedes quisieran tener sobre Clínica Opia también la pueden encontrar en www.clinicaopia.cl. Y bueno, ya estamos llegando al final. Que tengan todos una excelente tarde. Cuídense mucho como siempre. Buenas tardes y nos vemos en el próximo programa.
La espera. No sé nada de vos, dejaste tanto en mí. En llamas me acosté, en un lento degradé, supe que otro crimen quedará, otro crimen quedará sin
Radio Universidad de Chile presentó Salud a la Vena junto al doctor Alejandro Cabrera. Fue una invitación de Clínica Veintec, sus piernas en buenas manos. Nos encontramos en un próximo programa de Salud a la Vena.